que precisamente lo que se llama el underperformance, es decir, el mal rendimiento del jugador, ¿no? Y eso es lo que ha levantado las sospechas, y si se averigua que realmente lo ha hecho con dolo, de manera ilegal, pues podría ser incluso expulsado de la liga y enfrentarse, lo que es peor, a temas jurídico-legales que no son baladí en Estados Unidos.
Pues ojo, porque no ha sido el único, Senabre.
No, para no ser menos voy a contraatacar. Veo el caso del profe y subo otro más, que es, no sé si te acuerdas que contamos hace unas semanas que Shohei Ohtani, que es japonés, jugador de los Dodgers, de los Angeles Dodgers de béisbol, se convertía en el deportista mejor pagado de la historia. Un contrato bestial, 700 millones de dólares en 10 años y tal. Bueno, pues no le debe parecer suficiente, presuntamente, esa cantidad, porque le han implicado, de hecho le están investigando, por un caso de apuestas ilegales. Y él lo niega, él dice que ha sido su antiguo traductor. Él tenía un traductor con el que salía siempre, como aquí en el Barça cuando salía Bobby Robson y tal, pues salía con un traductor y de repente cambió, ha aparecido con otro traductor nuevo y ha dicho que su traductor antiguo le robaba y que apostaba en nombre de él. Que él jamás ha apostado, que él jamás ha hecho nada de esto, pero que el traductor anterior que tenía le traicionó. Esa es su versión.
¿Por dónde pasa la actualidad de la NBA, Parra?
Pues mira, se están jugando tres partidos ahora. Están jugando Milwaukee Bucks con los Lakers. Están 9 arriba los de Milwaukee a 2 minutos del descanso. Está jugando Miami con los Warriors. 1 arriba para los Heat también a 2 minutos del descanso. Los Pelicans contra Oklahoma en el primer cuarto. 2 arriba para los de New Orleans. Y a las 3 tenemos un Sacramento Kings Dallas Mavericks que están luchando por la sexta plaza. Ya, Juanma, quedan 19 días de competición y todos los partidos son importantes porque se están jugando los puestos, quitando Boston, que ya ha hecho los deberes y va a ser sí o sí el número uno del este, porque va, a Milwaukee no le da para cogerles. Boston, que por cierto ayer ganaba por 30 en Atlanta y acabó palmando el partido en un resultado muy llamativo, pues quitando Boston, todos los demás tienen los deberes por hacer y está muy igualado. Va a ser, yo creo que hasta la última semana van a estar bailando puestos tanto en la conferencia este como en la conferencia oeste.
Senabre, Adam Silver abre la puerta a un All-Star entre Estados Unidos y el resto del mundo, y entonces deberían pagarle royalties a Paniagua de una
correcto,
vez por todas.
Correcto, primero en COPE, o en este caso claro, primero en Profe, porque el Profe Paniagua hace mucho tiempo que lo viene diciendo, y te he escuchado a ti al principio del programa meterle un palo con razón al All-Star, diciendo que los amistosos de fútbol no tenían que ir por ahí y tal, y yo creo que Adam Silver lo tiene muy claro. Es algo que ya se ha hecho alguna vez en partido de rookies contra sophomores y tal. Eso es algo que se hace, por supuesto, en otros deportes, la Ryder Cup, una cosa mucho más seria y competitiva y tal, pero ha dicho Adam Silver, y me hace mucha gracia la declaración, que ya hemos llegado al punto en que aceptamos que no tendremos nunca un partido ultra competitivo en un All-Star Game, y ya que estamos así, pues como mínimo, si ponemos el formato, confiamos en un resto del mundo contra Estados Unidos, emulando lo que vamos a ver en Juegos Olímpicos y tal, a lo mejor tiene más interés.
Pani, el March Madness, otra vez.
Pues sí, y aquí hay una... Hablamos de la anécdota, ¿no? La anécdota es que uno de esos partidos rompe cuadros, que manda a millones de personas que apostamos, en este caso por la Universidad de Kentucky, que es un transatlántico en el baloncesto universitario, y sufrió una derrota frente a la modestísima Universidad de Oakland en California, ¿no? Ya sabes, la ciudad espejo de San Francisco, cruzando el puente.
El barrio pobre.
Con una diferencia absolutamente abismal de nivel, de fama. Kentucky ha sido campeona de la NCAA, es, como te digo, una histórica frente a Oakland. Bueno, de estas historias de cenicienta típicas del baloncesto universitario, Oakland le gana a Kentucky, y la paradoja aquí, la noticia, es que se vendieron $8,000 en camisetas en una hora en la página web de la Universidad de Oakland por parte de los estudiantes y de los aficionados de la Universidad de Louisville, que es la gran universidad rival de Kentucky, que ni siquiera se había metido en la fase final de la NCAA, y de hecho con una temporada absolutamente nefasta que ha supuesto el despido del entrenador. Pero te lo digo por experiencia, Rubén también ha vivido esa experiencia en Estados Unidos. Hay dos cosas que realmente hace que los fans disfruten. Una es que gane los fans del equipo universitario concreto, ¿no? Una es que gane tu equipo y la segunda es que
se la pegue tu rival.
Claro.
Sí, sí, sí.
Exacto. Y entonces ahí Louisville ha demostrado que los fans pues están dispuestos a gastarse el dinero. Y el año que viene, como decía el entrenador de Oakland, que por cierto ya está eliminada, decía, el año que viene cuando se juegue el partido de la rivalidad Louisville-Kentucky, va a haber un montón de gente con camisetas de Oakland, lo cual le viene muy bien también a publicidad a una modesta universidad.
Parra, cerramos rápidamente recordando cómo va el torneo.
No, básicamente estamos ya en el Sweet 16, lo que viene siendo los octavos de final.
Bueno,
los
recordemos que esto es baloncesto universitario.
Universitario, sí. Los dulces 16, los últimos 16 equipos en competición. Más allá del petardazo de Kentucky, están todos los gordos. Los cuatro número uno, el número uno de cada conferencia y el número dos de cada conferencia siguen estando vigentes. Mañana y pasado se juegan esos octavos de final, ese Sweet 16. Y el sábado y el domingo, el Elite Eight, que sería como los cuartos. Ya la semana que viene, al fin de semana siguiente, el sábado la Final Four arranca con las dos semifinales y el lunes se jugará el partido por el campeonato. Lo que contábamos el otro día, UConn y Houston como máximos favoritos.
Americans, feliz semana. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Igualmente, un abrazo muy grande.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea Calderón, que va a poner las calles también en Semana Santa. Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y cómo las vas a poner? ¿Qué hay? ¿Qué hay que poner?
Mira, hoy es Miércoles Santo y vamos a contar hoy en Poniendo las Calles una de las tradiciones más curiosas y también en algunos casos más polémicas de esta Semana Santa. Es la de el indulto de presos. ¿Tú sabes que en estos días se van a indultar a 6 presos en nuestro país?
Sí, no, si ahora está muy de moda indultar.
Bueno, en este caso la tradición lleva 270 años, sí, pero en nada vamos a hablar de ello con las cofradías, que tienes ese derecho, como te digo, desde hace casi 3 siglos.
Vale. Pues mira, es la esperanza que nos tenga, que tenemos. Si nos meten presos, que alguien se acuerde de nosotros.
Tiene que ser por cositas de menudeo, ¿eh?
Bueno.
Y tú tienes peligro, Juan.
Nada. un coche, una casa. ¿Y quién no ha robado un coche? Un beso, Bea.
Un besito.
Gracias, adiós. Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Ánimo, si están de vacaciones y hace mal tiempo, piensen que este agua también hace falta. Y si están trabajando, piensen en la enorme fortuna que tenemos de tener un puesto de trabajo. Disfrútenlo, hombre, disfrútenlo. Gracias por escucharnos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar el miércoles dejando atrás todo lo que nos deparaba la jornada de ayer, como hacemos siempre. Ya sabéis que en este Martes Santo se ha declarado completamente la guerra en Televisión Española. El Consejo de Administración ha forzado el cese de su directora, de Elena Sánchez, y del director de contenidos. Mientras, nos siguen llegando imágenes del choque de un carguero contra el puente de Baltimore. Si las habéis visto, son espectaculares. Era la madrugada de ayer, mientras que poníamos las calles y provocaba el derrumbe de la infraestructura. Aún se buscan 6 personas que cayeron al agua dentro de su coche. Diariamente pasan por este puente 34.000 vehículos. Pero hay más. El fútbol nos ha dejado ese encuentro entre las selecciones de España y Brasil. Se jugaba en el Bernabéu y ha terminado con empate a 3 gracias a un gol de Paquetá. Pero claro, todo esto era noticia, como te digo, ayer. Y nosotros lo que tenemos que hacer siempre es seguir hacia adelante, hablándote de historias además que están de actualidad y que nos interesan. La Semana Santa española tiene un sinfín de tradiciones. Algunas son más conocidas, pero otras no tanto. Por ejemplo, si te digo que hay una tradición de más de 270 años con la que el Consejo de Ministros indulta a algunos presos de cualquier punto de nuestra geografía, ¿lo sabías? Bueno, pues hoy vamos a conocer mucho más sobre su historia en el temazo de Poniendo las Calles. Lo primero que hacemos es escucharle a él.
Bueno, qué decir, súper agradecido a la Cofradía del Rico, a instituciones penitenciarias, en este caso Málaga Lodos, que es quien me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, claro. Y no sé, muy nervioso y no soy hombre de muchas palabras, la verdad, no sé qué decirte, que es un honor para mí y agradecido eternamente. Yo no me quería creer que yo iba a salir, ya está, yo no me quería creer hasta el último momento que, bueno, entre que me decía el educador mío y demás, pues ya un poquito decía yo, bueno, y sí, y hasta que, bueno, mire usted, pues aquí me veo, y fue así.
Él es José Manuel, uno de los 6 presos que han sido liberados este año. Su agradecimiento a la Cofradía del Rico en Málaga es inmenso. Y no es para menos. Gracias a su petición, este hombre ha sido liberado cuando llevaba cumplidos 1 año y 7 meses de la condena de 3 años que le habían impuesto. Ya libre, esto es lo que tiene pensado hacer a partir de ahora.
Pues trabajar, como todos los... y llevar una vida honrada, eso por supuesto. Nunca más. El sector más de transporte, reparto, en fin. Y bueno, y la obra, si hace falta, en fin, lo que sea.
Este privilegio es muy, pero que muy especial, y la cuestión que nos hacemos es ¿de dónde viene esta costumbre? Aunque en la actualidad la amnistía y los indultos parece que están de moda, la tradición no tiene nada que ver. Proviene de un mandato real de Carlos III de hace 273 años. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué se empezó a hacer? ¿Qué presos pueden ser indultados? No se puede haber cometido cualquier tipo de delito. ¿Cómo es el proceso de selección? Ramón Barea es el hermano mayor de una de las cofradías más antiguas de Málaga, la cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico. Lleva, como decimos, casi 3 siglos haciendo una petición formal al Ministerio de Justicia para que cada año indulte a un preso en Miércoles Santo. Y este año ha conseguido la liberación de José Manuel, una liberación que se va a producir en tan solo unas horas. Muy buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Bea.
Oye, como acabamos de comentar, esta es una tradición para la que hay que remontarse muchos años atrás en el tiempo. Pero ¿cuál es la historia que hay tras esta costumbre?
Bueno, pues resultó que en Málaga hubo una epidemia que impidió ese año que las cofradías procesionaran por la ciudad. Bueno, pues los presos eran muy devotos de Jesús el Rico, que pasaba por delante del centro penitenciario, y cuando pasaba pues le cantaban, le alzaban, y cuando se enteraron de que no iba a poder salir, pues que debido a la epidemia no había personal suficiente para aportar las andas de Jesús el Rico, pues los presos solicitaron permiso al director del centro penitenciario para seguir a aportar el Rico, y lógicamente le fue denegado. Pues se produjo un motín, se marcharon todos de la prisión, se escaparon, procesionaron a Jesús el Rico por la ciudad de Málaga, y cuando finalizó la procesión volvieron todos al centro penitenciario. Oído esto por el rey Carlos III, pues acordó otorgar una pragmática a la cofradía por la que cada año tiene el privilegio de indultar a un preso que esté cumpliendo en un centro penitenciario de la ciudad de Málaga. Y bueno, desde entonces pues hasta hoy se sigue manteniendo de forma ininterrumpida ese privilegio.
Una historia preciosa la que nos cuentas, Ramón. ¿En qué consiste este privilegio? Porque no solo se realiza la petición y si se aprueba el preso sale en libertad, ¿no? El reo liberado también participa este año de forma activa en la Semana Santa de Málaga, si no me equivoco.
Bueno, pues realmente una vez que Jesús el Rico le da la libertad, es voluntario el participar o no. La cofradía no, no obliga a nadie a participar. Sí, sí es cierto que tiene que ser liberado en un acto que se realiza durante el desfile profesional, pero después es voluntario acompañar durante la procesión a Jesús el Rico. Lo que pasa es que siempre en agradecimiento los indultados pues suelen acompañar durante la procesión a Jesús el Rico, y bueno, y muchos continúan vinculados a la cofradía durante toda la vida.
Uh-huh. Ramón, a partir de ese momento ya es libre la persona que ha sido indultada.
Así es, en el momento en que se produce el acto de liberación, lo hacemos en este caso en la puerta de la Catedral de Málaga, en el momento que se produce allí ese acto y Jesús el Rico lo bendice, esa persona es libre de acompañar, de no acompañar, de continuar en la procesión o de irse a su casa. Y bueno, como te digo, la mayoría no, siempre en agradecimiento, pues acompaña a Jesús el Rico durante su desfile profesional. Pero es un acto absolutamente voluntario el acompañar a Jesús el Rico.
Uh-huh. ¿Qué simboliza esta tradición para vosotros?
Bueno, se trata del acto más emblemático de la Semana Santa de España y tiene un peso y una tradición enorme, no solo para la cofradía, sino para la Semana Santa de Málaga, para la ciudad de Málaga en particular y para Andalucía en general. Es un acto de una repercusión tremenda donde todos los años son muchos los medios que nos solicitan acreditación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es extraño que no haya varios medios de otros países que cubran el acto por su singularidad.
Uh-huh. Si te digo reinserción, Ramón, ¿qué importancia dirías que tiene esta palabra para vuestra cofradía y para la ciudad de Málaga?
Bueno, pues tiene una importancia absoluta, ¿no? Realmente la persona que se indulta llega a ese indulto como consecuencia de un trabajo fantástico que realizan instituciones penitenciarias, sus servicios sociales, sus psicólogos, sus trabajadores, que proponen a la persona que es idónea y que merece una segunda oportunidad. De hecho, es muy poco el porcentaje de reincidentes que libera Jesús el Rico, y bueno, hay que tener en cuenta que el fin del sistema penitenciario español es la reinserción social, y esa es la línea que trabaja instituciones penitenciarias durante todos los días con los cientos de internos que hay en los centros penitenciarios de Málaga, y la cofradía del Rico con los internos de los centros penitenciarios de Málaga y con el indultado en particular.
Y en cuanto a los presos, ¿qué requisitos, qué perfil tiene que tener el reo para seleccionarlo, para hacer esta petición?
Pues se trata, el único requisito que aparece en el privilegio de Su Majestad Carlos III es que sea un preso que esté cumpliendo pena en un centro penitenciario de Málaga. Y bueno, pues lógicamente ahí empieza un proceso donde instituciones penitenciarias o equipos psicosociales pues buscan los perfiles idóneos y presentan varias propuestas a la presidencia de la Audiencia de Málaga, y que conjunto con la Fiscalía los estudia, los selecciona. De ahí deciden de esos perfiles, se eligen tres personas, y esas tres personas son las que se envían al Consejo de Ministros, que en el último Consejo de Ministros, antes de Semana Santa, decide quién es el afortunado que va a ser liberado por Jesús el Rico.
Por lo que cuentas, todo lo que forma parte del proceso de selección y el estudio de cada caso es competencia de las instituciones oficiales pertinentes, y la cofradía únicamente envía la petición solicitando el indulto gracias a ese privilegio que os otorgó, como muy bien dices, Carlos III, ¿no?
Eso es, la cofradía no tiene nada que ver en la selección. La cofradía lo único que hace es solicitar año tras año el indulto conforme al privilegio otorgado por Su Majestad Carlos III, y bueno, y estar a la expectativa, tras el Consejo de Ministros, de quién es la persona que ha sido beneficiada con este privilegio, y una vez que la conocemos, pues bueno, ponernos en contacto con él, explicarle quiénes somos, que generalmente todos los internos de los centros penitenciarios de Málaga conocen sobradamente la tradición del indulto a Jesús el Rico, y ofreciendo para ayudarlo, para lo que le haga falta, y explicarle pues la importancia de la tradición, dónde se va a producir la liberación, pues que puede acompañar a Jesús el Rico durante la procesión, y todos aquellos pormenores que conlleva el Miércoles Santo, que es cuando se produce esa liberación.
Pues un Miércoles Santo que ya ha comenzado hace casi 2 horas y nada, en muy poquito tiempo la cofradía del Rico, si el tiempo climatológico lo permite, recorra las calles de Málaga. ¿Qué significa para vosotros la Semana Santa, Ramón?
Bueno, yo creo que para cualquier cofrade dar testimonio público de fe es el objeto principal de su cofradía, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hoy en día. Ser cofrade es casi un acto revolucionario, no está de moda esto de ser creyente, de ser cofrade y bueno, de defender una serie de valores que las cofradías propugnan y que intentan retransmitir a la sociedad, ¿no?
Claro que sí, Ramón Barea, hermano mayor de la cofradía El Rico, que en el día de hoy va a concentrar muchos focos, no solo en Málaga, sino también en toda Andalucía y en España. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Bea. Aprovecho la ocasión para invitar a todos los oyentes a que acudan a Málaga a la Semana Santa y a conocer a la cofradía de Jesús El Rico en particular.
Pues es algo maravilloso de ver, la verdad, precioso. Ahí queda dicho, precisamente en Málaga es donde surgió todo, pero esta tradición de la que te estamos hablando se extiende también a otros puntos de España. Como El Rico, hay otras cofradías y hermandades que pueden solicitar el indulto de algún preso de su ciudad cada año, aunque no siempre se consigue la liberación. Mira, este año han sido indultados, se lo comentaba a Juanma Castaño, un total de 6 presos. Uno de ellos en Salamanca, otro en León, en Sevilla, en Granada, en Málaga, del que acabamos de hablar, y en Santander. Precisamente nos vamos allí, al norte. La cofradía de la Merced ha recibido con gran alegría la aprobación del indulto de este año. Llevaban sin conseguir la liberación de un preso desde 2011. Y vamos a conocer pues cómo ha sido todo este proceso de la mano de Ignacio Pombo. Él es cofrade mayor de la cofradía de la Merced en Santander. Buenas noches, Ignacio.
Buenas noches, Bea.
En Málaga esta tradición tiene más de 270 años de historia. ¿Desde cuándo se hace en Santander?
Vamos a ver, la cofradía de la Merced se funda en 1942 y es la primera cofradía de España de cautivos después de la Guerra Civil. Entonces, el tema de cautivos, la vocación a Nuestra Señora de la Merced, pues es la patrona de los presos y del sistema penitenciario. Entonces, pues la vocación a la Merced viene muy directa. Y la cofradía se encargaba, tradicionalmente, en los tiempos en los cuales los servicios sociales no están tan instaurados como están ahora mismo, de hacer todas las gestiones de ayuda a presos aquí entonces en la provincia de Santander, ahora Cantabria, tanto en la prisión provincial como en el penal del Tueso. Luego, en los años 60-70, hubo un poco de flojera, ¿no? Y a raíz de la llegada de la democracia, la cofradía vuelve a coger ímpetu, vuelve a coger impulso. Ya la atención en la prisión no era tan necesaria. Entonces un grupo de gente joven y que estaban muy voluntariosos decidieron acometer el tema de pedir un indulto, de traer esta tradición a Santander. Y ya digo, fue en 1982 la primera salida que hace y ya se empiezan a pedir desde ese momento. Y año tras año se hace la petición. A veces te la conceden, a veces no, pero bueno, este año hemos vuelto a tener la suerte de un proceso que cada vez es más complicado.
En la cofradía de Jesús el Rico de Málaga, el estudio de los casos particulares que se proponen para su liberación se hace con las instituciones pertinentes, pero en vuestro caso creo que, aunque también colaboráis, es distinto desde el principio. ¿Cómo es ese proceso en vuestra cofradía?
La forma de trabajar es la siguiente. Nosotros recibimos, podemos recibir peticiones de abogados que han llevado casos de gente, bueno, de presos, ¿no? Y también trabajamos con instituciones penitenciarias. Les decimos que si pueden tener algún interno que pueda reunir una serie de condiciones, desde luego quedan eliminados gente con delitos de sangre, gente de violencia de género, bueno, pues una serie de casos. Normalmente suelen ser delitos contra la salud pública, delitos por estafa. Bueno, pues hay una serie de casos que se pueden acomodar mejor a esto. Por cierto, una de las cosas es que tiene que ser gente que esté condenada antes de tener juicio y tiene que estar cumpliendo condena. Entonces, con esa selección, pues la cofradía determina uno o dos, y hacemos la petición. La petición se presenta al Ministerio de Justicia y ahí empieza la maquinaria propia del sistema. el Ministerio solicita informes a la prisión, donde a instituciones penitenciarias en este caso, para que indique en qué estado de cumplimiento de condena está el reo, cómo es su actitud en la cárcel, si colabora, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, se pide un informe al juzgado y a la fiscalía para que también opinen al respecto. El reo tiene que haber cumplido o estar cumpliendo el pago de la responsabilidad civil, si la tuviera, al igual que la devolución de costas, etcétera, etcétera. O sea, tiene que estar al corriente del tema económico, si, ya digo que si hay una responsabilidad civil. Y luego también, en caso de que haya una parte dolosa, o sea, la gente perjudicada, o sea, si alguien roba a alguien, pues al que le ha robado tiene que dar el visto bueno. O sea, todo este proceso al final se elabora un informe, y ese informe puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable, se eleva a Consejo de Ministros, que son los últimos. Es el Consejo de Ministros el que determina si ese expediente es favorable o no es favorable. Y ahí se termina el proceso. Entonces, ahí nos enterábamos cuando se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues en este caso los 6 que ha habido este año.
Ignacio, dices que antes se liberaban más presos que ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Pues mira, Bea, yo ahora soy el hermano mayor de la cofradía, pero antes era vocal de caridad que me encargaba de hacer la petición. Y no soy, ya te digo, no soy abogado, me han ayudado y por eso he aprendido. Y de los primeros años, afortunadamente en España no había tantas cofradías que pidieran indultos, podían ser 12, 15, y concedían bastantes, ¿eh? Porque el tema se trabajaba. Pero después, yo creo que como a partir de los años 90, prácticamente en todas las ciudades había que pedir un indulto. Y se llegaban a pedir pues una media de unos 30, 35 indultos a nivel nacional. Vamos a decir, entre el 35 y el 50% de los indultos se concedían. Pero también, por otro lado, a partir como de mediados de la primera década de este siglo, ¿no? Entre el 2000 y 2010, por ahí, sobre el 2004, 2005, de repente, aunque el número de peticiones seguía siendo elevado, ya digo, entre 30 y 40, de repente bajaron a 10, 8, 10, y por ahí se ha movido. Y claro, eso se ha notado, que es muy difícil conseguir un indulto, tanto como que nosotros hemos estado pues ya 12, 13 años sin conseguirlo. Eso es el gobierno, los gobiernos o las políticas del Ministerio de Justicia las que determinarán el dar o no dar, o el perfil de esto. No sé, en los años 80 era muy normal que fueran muchos delitos contra la salud pública, tema de tráfico de drogas, de heroína y demás. Eso ahora no es tanto, ahora hay otro tipo de delincuencia. No sé si tendrá que ver, uh-huh, si tendrá que ver ese factor.
Lo decías ahora, desde 2011 no se aprobaba ninguna de vuestras peticiones, pero ¿por qué unos años sí y otros no? ¿Os dan algún tipo de explicación?
Pues la verdad, no recibimos ninguna notificación. La cofradía no la recibe. Tenemos que estar pendientes del boletín y verlo. A veces incluso nos enteramos nosotros antes que instituciones penitenciarias. Pues claro, ellos no se leen el BOE todos los días, o no le leen con esa ansiedad que no podemos leer nosotros, ¿no? Entonces, claro, ellos se enteran cuando les llega la notificación oficial de la orden de libertad para tal día, para tal preso. Pero realmente, ya digo, no nos notifican. Antiguamente, cuando éramos menos, sí que es cierto que había un trato más así con el funcionario que estaba en el Ministerio de Justicia en Madrid. Entonces tú llamabas, oye, mira, que soy Ignacio Pombo de la Merced. Hombre, Ignacio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal por Santander? Había un poco, porque es que éramos realmente por 10 o 12 cofradías y había una persona encargada exclusivamente del sistema de Semana Santa. Pero bueno, eso ya cambió. El sistema se ha despersonalizado. No sé si me he explicado bien de lo que quiero decir. Bueno, nos enteramos por el BOE y a partir de ahí empezaron toda esa maquinaria de hablar con el reo, para si tiene a bien participar en la procesión, porque participa en la procesión, pero no, a nosotros nos alegra que participe en la procesión, pero obviamente no obligamos a nadie en salir un cortejo penitencial de Semana Santa. Eso es un acto voluntario. Normalmente la gente sale, ¿eh? Porque la gente está agradecida, sea creyente o no sea creyente. Pero bueno, no es obligatorio y bueno, este año concretamente esta empresa ha dicho que sí puede, va a participar en la medida que su condición física se lo permita.
Pues,
y poco más.
Pues Ignacio Pombo, perfecto todo lo que nos has contado. Cofrade mayor de la Cofradía de la Merced. Gracias de verdad por la charla, por ayudarnos a conocer más en profundidad una de las tradiciones más curiosas y para muchos más polémica de toda la Semana Santa.
Pues nada, gracias a vosotros y buenas noches.
Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es actualizar la información.